Estudios Planeteando presenta.
Uno de los conceptos clave de la economía circular es justamente la cooperación entre actores y entre industrias. Es esta generación de simbiosis mutualistas, ¿no? En donde todo mundo gane.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Esta semana te quiero compartir el podcast de La Fac, en donde podrás escuchar tips, reflexiones y pensamientos acerca de la etapa de la universidad y sobre todo de esta nueva etapa en la era digital que estamos viviendo por el COVID. Eso, y quiero pedirte un poquito de paciencia y disculpas de antemano porque en los primeros minutos de la entrevista el internet estuvo fallando un poco y por ende no se escucha tan bien la calidad de la entrevista. Sin embargo, eso se soluciona, pero te lo quería comentar antes para que no hubiera sorpresas. Aún así, te agradezco por estar aquí y bueno, estas cosas pasan porque son entrevistas a distancia. Ahora sí, disfruta el episodio de esta semana.
Bienvenidas, bienvenidos a otro jueves de Vida Casi Cero en versión podcast. Hoy vamos a hablar de economía circular y para esto invité a Cristina Ayala. Ella es bióloga, además de que cuenta con un doctorado en ciencias de la sostenibilidad. Estoy más que segura que algunos ya la conocen, que la siguen, y si no, vayan a hacerlo. Tiene contenido muy interesante con base en la ciencia, que es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, bienvenida, Cristina, a Vida Casi Cero. Muchas gracias por estar acá.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, al contrario a ti.
Perfecto. Y Cris tiene un poquito el tiempo limitado, entonces nos vamos a ir directo a las preguntas. Sin embargo, la pueden seguir, insisto, para que vean todo su contenido que tiene disponible. Y creo que la primera pregunta sería la inicial, que nos definas, por favor, ¿qué es la economía circular?
Modelo económico que en realidad se enfoca en cambiar nuestra idea comercial. Nosotros realmente extraemos recursos, refinamos esos materiales, los productos, los distribuimos y después los desechamos. O sea, en pocas palabras, estamos extrayendo para desechar. La economía circular justo busca lo contrario, busca ahorrar recursos por medio de la reutilización de estos materiales, de modo que no estemos extrayendo materias vírgenes todo el tiempo. Optimiza justamente lo que ya existe en el mundo para tratar de seguir fabricando en una línea que no deje caer, como la economía tradicional, los productos a vertederos, ¿no? Sino que constantemente estén siendo reutilizados de modo que se exprima hasta el último uso de estos productos, ¿no?
Oye, y justamente cuando ya llega este límite, me gustó esa palabra que utilizaste, que exprimir, que ya lo exprimimos demasiado, ¿qué es lo que tendría que pasar con estos materiales? ¿Cuál sería la disposición correcta que tenemos que hacer?
Bueno, vale la pena aclarar antes que sí, la economía circular lo que busca, como acabo de decir, es optimizar, ¿no?, los recursos, que no veamos el desecho como un desecho, sino como un recurso, ¿no?, como cambiar ese paradigma. Okay. Ahora, eso no significa que entonces la economía circular sea reciclar, porque a eso suena, ¿verdad? Sí. Suena a que, entonces vamos a hacer toda la misma línea que veníamos haciendo antes, pero en lugar de que esas cosas terminen en los vertederos, vamos a reciclar y con eso ya se formó el círculo. En realidad, no. En realidad, siempre la línea de producción no puede terminar así como una línea y antes de eso se cae y la recogemos. No. Lo que tenemos que hacer, pues, es replantear desde el diseño los productos, los proyectos en general, para que desde su diseño estén planeados para durar muchísimo, que de verdad puedan ser muy duraderos, que después puedan ser reparados. sea, telas y plásticos y materiales en general que puedan ser reparadas, ¿no? Después que puedan pensar en si no podemos compartir. O sea, también la economía circular se basa mucho en la desmaterialización y en la servitización, que tiene que ver justamente con, ¿podemos compartir? O todo el dinero que se mueve en el mundo tiene que moverse a través de cambiar la propiedad de las cosas, ¿no? O sea, antes era tuyo y ahora que ya lo compré yo, pues ahora ya es mío y entonces ya hay un flujo de efectivo, ¿no? Bueno, hay forma de tener este flujo de dinero sin que realmente adquiramos así la posesión de cosas que muchas veces no utilizamos. Okay. Y finalmente, pues ahora sí, después de todo un largo... una cadena de pasos que tendría que seguir. Ahora sí, ¿qué se hace cuando ya los materiales no se puede hacer nada con ellos? Bueno, se reciclan, ¿no? Pero hay muchos pasos anteriores y esa es justamente la idea. Eso es lo que tiene que hacer la economía circular, buscar desde el origen, desde el diseño, que pase por todos estos pasos y más, algunos que incluso no dije, para que realmente pues, pueda funcionar.
Ok, esto que mencionaste de quitarle como la propiedad individual a los objetos o servicios, creo que también aplica para eso, se me hace muy interesante. Y entonces, para ponerlo así o irlo aterrizando un poco más, ¿cómo se puede ver en actividades que hacemos, entre comillas, cotidianas, cómo se refleja la economía circular? Y regresándome un poquito a la pregunta que te había planteado, de una vez que ya se hizo toda esta cadena larga y que incluso ya se recicló N veces, ¿qué es lo que tendría que pasar con estas cosas? Si nos pudieras dar tu perspectiva con estos dos puntos.
Bueno, lo que pasa es que la economía circular no es algo que las personas podamos hacer desde nuestras casas con pequeñas acciones únicamente. Ajá, o sea, sí, pero también necesitamos a la industria y también necesitamos a la política. Igual la industria, las empresas, no pueden solamente ellos hacer economía circular. La economía circular, uno de los conceptos clave de la economía circular es justamente la cooperación entre actores y entre industrias. Es esta generación de simbiosis mutualistas, ¿no? En donde todo mundo gane. Entonces, bueno, desde nuestras casas sí hay cosas que podemos hacer sin duda, pero bueno, también como empresas, pues, necesitamos hacer sinergia con las empresas. De hacerlo desde nuestras casas, y esto lo dice siempre mi amiga Paola Barranco de Samá. Ella siempre dice: lo más fácil formar parte de la economía circular desde nuestras casas es hacer composta.
Okay.
Eso es lo así. Y otra cosa que también es muy sencilla es separar los residuos que tú tengas para las que nosotros tenemos que participar. Y donde si no participamos, pues no importa qué tanto la industria esté recibiendo de nuevo sus empaques, si tú no los llevas o si tú no los separas, pues entonces van a terminar en vertederos, ¿no? Por eso digo que necesita de esta sinergia, porque si tú lo haces pero ellos no lo hacen, pues como que no funciona.
Okay.
Si tú no lo haces y ellos sí lo hacen, tampoco funciona. Necesitamos ahí los dos.
Ambas partes. Uh-huh. Ok.
Exacto.
Entonces, y cuando ya se super reutilizaron, se repararon, se restauraron, todas las redes sabidas y por haber de los materiales y servicios que... ¿qué se tendría una vez más que hacer con lo que nos queda?
Por eso es que siempre hablo de que desde el diseño, porque existen materiales que están hechos para ser basura. O sea, existen materiales que no se pueden reciclar. Por ejemplo, el plástico número 7, en prácticamente ningún lugar de México se puede reciclar, que es un plástico hecho de distintos plásticos, ¿no? Y con eso no se puede hacer nada. Bueno, los materiales que sí se pueden reciclar, pues se deben de reciclar. Y evidentemente, pues también, entendiendo que hay diferentes materiales, capacidades de los materiales a ser reciclados, ¿no? O sea, hay materiales que pueden ser reciclados un máximo de 4 veces. Hay otros materiales que pueden ser reciclados 8 veces. Hay materiales que se pueden reciclar infinitamente.
Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Desde el diseño, pensar qué va a pasar por todas las R's y qué va a pasar cuando llegue a la R del reciclaje. Ah, bueno, pues si de ahí se cae, ya no formo parte de la economía circular, ¿no? Más bien es como, ay, pues se puede reusar, ya se reusó, ya sé todo. Bueno, ahora vamos a reciclarlo. ¿Cuántas veces se puede reciclar? ¿Se puede reciclar mucho sin perder propiedades? Ah, bueno, pues entonces sí. Y entonces ya lo reciclas y así.
Ok. Y justamente de las R's, según yo, me corrige si estoy mal, Ellen MacArthur propone que sean 9 R's de la economía circular. ¿Sí son 9 o cuántas crees tú que sean las necesarias o cuántas hay?
No, sí, sí son. O sea, a ver, para la economía circular sí se propone que sea la mayor cantidad de, pues más que R's, de pasos, ¿no? Como okay. Te decía hace ratito, de exprimirlos, de ver, ¿y ahora qué hago con esto, ¿no? Porque además, bueno, esto de las R's aplica para los recursos no renovables. Para los recursos renovables, o sea, para las cáscaras de plátano, bueno, sí podrías reusarla, o sea, pero no puedes repararla, ¿no? Entonces, esto aplica más bien para los materiales que son no renovables. Y sí, pues sí, o sea, hay una polémica respecto a si, por ejemplo, puedes reincorporar, o sea, puedes quemar las cosas y eso lo haría formar parte de economía circular porque podrías quemar los plásticos y obtener energía de ahí, ¿no? Sin embargo, también, o sea, sí es como bastante polémico porque, bueno, o sea, en el contexto ambiental en el que estamos nosotros, o sea, pensar en quemar un material para deshacerte de él y lanzarlo pues a que lo respiren las personas, pues qué tan circular resulta, ¿no? O qué tan beneficioso, aunque así fuera hipercircular, pues no. Entonces sí, efectivamente, o sea, la idea, te digo, más que en las R's, es el número de pasos por el que va a pasar.
Si vives en Guadalajara o conoces personas que viven aquí, te invito a poner mucha atención. Quiero que conozcas mi servicio de recolección de orgánicos a domicilio para la elaboración de composta. Esto con el objetivo de reducir el impacto ambiental que los residuos orgánicos tienen al llegar a los vertederos. Eso que consideramos como basura tiene la capacidad de transformarse en puros nutrientes para la tierra. Y la dinámica es muy sencilla. Tú separas, yo lo recolecto y te entrego composta lista para utilizar. Para más información, contáctame por cualquier red social y pasa la voz para que más personas estemos compostando. Regresamos.
El número de pasos, que sea la mayor cantidad. Y mencionaste también al inicio, a la definición de economía circular, que nosotros como tal no podemos porque dependemos, o sea, nosotros como individuos de las empresas, ¿no? O de figuras más grandes. Y viceversa, las figuras, los servicios más grandes dependen de nosotros para que se efectúen. ¿Qué crees que se necesite, pero así concretamente, además de la separación, por ejemplo, que ya mencionaste, que se necesite cambiar de manera individual, como colectiva, para poder implementar esta economía, primero, no sé, como a nivel local, luego estatal y eventualmente nacional y mundial?
Bueno, por un lado necesitamos replantear nuestro paradigma de felicidad. Porque, y para esto parece cursi, ¿no? Como que dices, órale, ¿qué tiene que ver la felicidad con la economía? Bueno, pues es que, o sea, el consumismo está tratando de llenar un hueco que deja la falta justamente de felicidad, ¿no? Yo siempre les digo como, bueno, o sea, es que te sientes triste. Durante muchísimos años se ha dicho como, tienes un éxito, compra. Tienes depresión, compra, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no vamos a un psicólogo, no? O sea, ¿por qué no empezamos por tomar terapia como para solucionar y dejar de llenar huecos que claramente pues no llena el ir a acabar con las tiendas, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto importante que tenemos, cambiar el paradigma nosotros como sociedad de lo que, te digo, nos hace felices, entendiendo que es el consumismo el que nos ha llevado a meternos en este ciclo donde trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, pasas un buen porcentaje de tu vida en tu oficina trabajando para después llegar el fin de semana y gastar en cosas que no necesitas, que te obligan a seguir trabajando, porque ahora tienes deudas que pagar, ¿no? Entonces, o sea, entender que el consumismo nos ha metido como en este ciclo horroroso, y pues cambiar esa visión, ese romper ese paradigma, pues no va a ser fácil, pero creo que también estamos en un muy buen momento, porque justo es un momento en el que estamos despertando a muchas cosas y además tenemos mucho acceso a la información. Entonces, los pensamientos actualmente por esta globalización y por toda esta redes de información tan grandes que hay, creo que pues es muy fácil que así como se disipa el odio, también se puedan disipar otras ideas. Entonces creo que es un muy buen momento para justamente plantear este tipo de ideas revolucionarias como, oye, ve al psicólogo, oye, sé feliz sin comprar cosas que no necesitas, ¿no? Entonces creo que ese es un reto importante. Ahora, no es lo único en lo que podemos participar. O sea, nosotros, para formar parte de la economía circular, no solo es hacer composta, que como les digo, mi amigo Paula siempre habla de la composta, y sí, o sea, efectivamente, es la forma más fácil que nosotros podemos hacer, pero no es la única. O sea, por un lado, cuidando nuestras cosas, eligiendo, para empezar a ver, eligiendo a quién le vas a comprar. O sea, ¿qué tan circular? ¿A quién le vas a dejar dinero? Todo ese dinero que te ganaste por trabajar toda la semana, luego, ¿a quién se lo vas a ir a dejar? ¿No? A productores éticos o personas que están explotando a otras personas en países menos desarrollados. Bueno, una vez que ya decidiste a quién comprárselo, ok, entonces manténlo. Manténlo en buen estado, que es básicamente cuídalo. Ajá. Y, o sea, repáralo cuando se rompa. Trata de usarlo, reusarlo. El día que ya no lo puedas usar, trata de tú transformarlo. Y entonces ya... Cuando hayas hecho todo eso, bueno, pues ahora sí ve, pues, dónde reciclarlo. Aunque ahí hay un salto grande que es donde justo entran las empresas. Es donde entran las empresas para que las empresas puedan recibir otra vez sus productos y entonces, por medio de, pues, energía y todo, vuelvan a obtener materias primas a partir de lo que ellos nos vendieron, ¿no? O sea, textiles reciclados, o que si ellos están dando un plástico, pues que ellos lo puedan utilizar para hacer otro de sus plásticos. O sea, ahí ya entra la parte que le toca a las empresas, ¿no? Y ya, entonces nosotros pues sí podemos hacer bastantes cosas.
Ok, no me esperaba esto que de esa respuesta de cambiar
de la felicidad.
El paradigma. Sí, de cambiar el paradigma, pero ahorita que lo dices y que me pongo a reflexionar un poquito, tiene lógica. Porque si fuéramos felices con lo que ya tenemos, no habría necesidad de ir a comprar cosas nuevas y por ende la demanda bajaría o seríamos más cautelosos con, como tú dices, ¿a quién le estamos dando nuestro dinero? ¿Por qué estamos votando también? Porque el poder económico es un voto. ¿A quién le estamos diciendo, sí, yo quiero que continúes con X producto, X servicio? Y creo que más proyectos, más empresas empezarían a preocupar justamente por mejorar sus procesos o que sean un poquito más naturales o gestionar mejor los residuos, etcétera. Y, insisto, no me lo esperaba, pero tiene mucha lógica. ¿Y tú crees que esto sí se pueda escalar a una esfera global? O sea, empezar como por ahí, o sea, que toda la humanidad, suena muy grande, pero ajá, que todos nosotros empezáramos por cuestionar y cambiar el paradigma, como tú mencionaste.
Completamente, como te decía, yo creo que es un muy buen momento porque, te digo, la verdad es que actualmente se han difundido ideas tan absurdas, tan sin bases, o sea, y que se han hecho así gigantescas, como que la idea es, como que la Tierra es plana. O sea, cosas que habíamos superado hace cientos de años, que ya, y sin embargo actualmente están en boga. O sea, hay gente que de verdad está empezando a dudar de la ciencia a un nivel alarmante, ¿no? Las vacunas, como que las vacunas generan autismo, eso se superó hace muchísimo tiempo. O sea, pero este tipo de ideas se están propagando así justamente porque las redes sociales, en general, las plataformas digitales están permitiendo que las ideas se extiendan. Entonces, bueno, eso es una cosa horrible, pero también creo que puede utilizarse así como para el mal, puede utilizarse para el bien. O sea, es un muy buen momento porque justamente podemos empezar nosotros a difundir esta idea y que se haga tan viral como que la Tierra es plana, ¿no? O sea, por lo menos sembrar justamente esa semilla de lo que siembran los conspiradores, para y aprovechar estas vías de comunicación justo para difundir el que también hay otras opciones. O sea, y tratar de generar este impacto en nuestro bienestar, ¿no? Como hablamos ahorita del consumismo, no se trata de dejar de consumir. O sea, todos tenemos que consumir cosas. Claro. Y tampoco se trata de vivir con lo mínimo. O sea, hay personas que viven en el minimalismo. Me encanta. Eso está padrísimo y todo. Pero no todo el mundo tiene que vivir en el minimalismo. Aún si decide que se quiere comprar un lujito, o sea, si se quiere comprar un suéter rojo porque combina mejor con sus zapatos, está bien. O sea, eso no entra dentro del consumismo. O sea, dentro de consumismo entra literal, o sea, las personas que se van a ver. O sea, que dicen, vengo a ver qué compro.
A ver qué comprar,
o sea,
sí.
A ver, o sea, no dicen, vengo por una chamarra negra, porque necesito una chamarra negra porque combina mejor con el zapato. O sea, ni siquiera es eso, que ya es como, bueno, tal vez tienes una chamarra azul marino que te funcionaría, ¿no? O tal vez alguien te puede prestar una chamarra negra para esa exclusiva combinación. Pero no, o sea, ya más allá que eso, o sea, el pensar que nosotros paseamos por centros comerciales que ahora se hacen llamar patios, o plazas, cuando en realidad dices, eso no es una plaza es como las Alamedas, eso es originalmente una plaza. O sea, le pusieron plaza a un mall, o sea, un centro comercial, y dices, eso se llama centro comercial, eso no es una plaza. No es un patio, aunque se llame patio fulanito, o sea, no, eso no es un patio, o sea, eso no es un parque. Sí, ahora los centros comerciales se llaman Parque Linda Vista, por decir, ni siquiera sé si existe. Eso no es un parque, no es una plaza, no es un patio. Eso es un centro comercial y tú deberías de ir cuando quieras buscar algo. Cuando te hace falta algo, vas y lo compras. No vas a pasear para ver qué compras, a ver qué se te pega. Eso es consumismo. Entonces, creo que en la medida en la que nosotros entendamos que ese deseo injustificado, o sea, que justo atiende como a llenar las expectativas de un sistema que nos ha corrompido por completo, nosotros vamos a poder ir despertando y dándonos cuenta de que la felicidad sí está en un parque, o sea, pero no en ese tipo de parques. Ajá. Y puede que sí esté en comprar, pero no necesariamente comprar cosas que vas a meter en un closet y vas a guardar con etiqueta. O sea, puedes comprar papas, ¿no? O sea, te digo, no se trata de que vivamos así paupérrimamente, nada más que seamos más inteligentes. Si te das cuenta, si no estás en este círculo de necesito trabajar para pagar las deudas del fin de semana y después necesito volver a trabajar para volver a comer, o sea.
Así, este círculo vicioso. Y qué bueno que mencionaste esto del consumismo, porque, claro, pues el mero hecho de que estemos hablando aquí significó que tuvimos que consumir ambas partes cosas para que esta entrevista fuera posible. Entonces, claro, consumir de manera exacta, inteligente. Y me explotó ahorita la cabeza cuando dijiste lo de las plazas. Y sí, es cierto, no manches, son plazas comerciales. Y no. No me había puesto a pensar en eso, definitivamente no creo.
O sea, sí, como son que centros también comerciales.
Ajá, obviamente lo hicieron con un propósito y... Y sí, o sea, como que si a alguien le dices voy a la plaza, luego luego piensan en el mall y no como la plaza este
como centro urbano. La plaza urbano. De Santo Domingo. Ajá,
ándale, exacto, un centro urbano, justamente.
Sí, órale. Como el espacio público. O sea, la plaza originalmente es el espacio público. Es así, justo te digo, la plaza de Santo Domingo. O sea, un lugar en donde la gente puede reunirse, puede comer un helado y entonces estar ahí sentado y ver a otras personas. Las plazas, los parques, estos lugares que estoy diciendo, fortalecen el tejido social porque hacen que las comunidades sean más fuertes, porque se conozcan entre sí. ¿Quiénes de nosotros sabemos quién es tu vecino? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su apellido? ¿A qué se dedica? O sea, no necesitas saberlo todo, no necesitas saber cuántos exnovios tuvo, o sea, pero a ver, ¿cómo? ¿Tu vecino nada más? O sea, ¿a qué se dedica? ¿Es arquitecto, médico o narco? Ah, ¿verdad? O sea, no lo sabemos, o sea, ¿por qué? Porque salimos de nuestra casa en nuestro coche, directito al centro comercial al que llegamos, a nuestro coche, en el centro comercial no haces amigos, por supuesto, porque no vas a eso, o sea, no estás viendo jugar a los niños porque no, o sea, tú vas justo a comerte tu helado, pero a ver qué compras.
También.
O sea, ha cambiado la sociedad de una forma que, pues no te digo, nos ha hecho daño, nos ha aislado. Y la verdad es que no mientras no cambiemos ese paradigma, o sea, de felicidad, de logro, de éxito, porque incluso alguien me decía, es que para mí éxito es poder ir y comprar todo lo que quiera. Bueno, posiblemente. O sea, para mí, éxito no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la capacidad económica, pero bueno, o sea, mientras no replanteemos nuestro paradigma de éxito, de felicidad, de esas cosas, pues nosotros vamos a seguir igual hundiéndonos en este barco de que nos está llevando directito a la tormenta perfecta, ¿no? Al cambio climático.
Me quedo definitivamente con eso, cambiar el paradigma. Y yo creo que también para los que nos escuchan, esto inesperado, pues nos pone a reflexionar y a replantear muchas cosas. Por último, Cris, ¿algún libro, serie o documental que nos recomiendes justamente para saber un poquito más de economía circular? Además, yo sé que tú, junto con Paola, que también ya la tuvimos, tienen un curso justamente de este tema.
Sí, bueno, este curso, este podcast yo creo que va a salir después del curso, y este curso yo creo que ya no lo vamos a dar este año, lo empezaremos a dar hasta el siguiente año, quién sabe cuándo, porque la verdad es que yo quiero que todo el mundo se entere de que existen alternativas, que todo el mundo sepa que sí hay forma, porque cuando hablamos de cuestiones ambientales, la gente siempre nos dice como, ay, pero pues es que justo estamos en este sistema y no puedes quebrar el sistema, ¿no? O sea, no puedes salirte. Y pues es que, no, es que a ver, no es el único sistema posible. O sea, hay formas de producir mejor, hay formas de comprar mejor. O sea, no se trata, como te decía, de ahora me voy a volver hippie y voy a vivir en la comuna y voy a sembrar árboles y voy a compartir manzanas y entonces todo va a ser súper circular. O sea, nadie está hablando de eso. No estamos hablando de eso, pero es posible. De hecho, cada vez hay más ejemplos internacionales que lo están llevando a cabo. La Unión Europea está muy avanzada en justamente echar para adelante a funcionar, no en la teoría, a funcionar estas cosas, ¿no? Finlandia es un gran ejemplo de cómo es que estas cosas están funcionando y yo creo que se van a hacer tendencia muy pronto. De hecho, ya son tendencia, ya todo el mundo empieza a hablar de, nada más que se está malentendiendo. Y nosotros lo que queremos en este curso, Pau y yo, es que la gente entienda sus conceptos, que no pueda, que sepa que hay más, que sepa que funciona, que hay ejemplos de negocios circulares muy buenos, que les despierte ese gusanito, porque la economía circular va a generar muchos empleos y además está promoviendo la innovación. Entonces, si tú tienes ideas, es ahora, ¿no? Entonces, te digo, este curso no sé cuándo lo volvamos a dar, pero porque es un poco complicado para nosotras darlo, porque las dos estamos muy ocupadas, pero acabamos de empezar el IMECIRC, que justo es el Instituto Mexicano de Economía Circular, que lo que queremos es hacer ahí investigación y difusión para que todo el mundo se entere y no ubiquen como, ah, esto se recicla, ah, entonces es circular, y entonces me voy a tomar un montón de aguas en PET, porque, esto es circular, porque pues, se recicla. No, eso no es, ¿no? Y pueda tomar decisiones informadas. Pues a ver cuándo volvemos a dar el curso, pero mientras
que se metan ahí al...
Al IMECIRC, en Instagram es así, IMECIRC, y estamos posteando información, estamos haciendo blogs, creo que también vamos a empezar un podcast, tenemos ahí varios proyectos porque queremos que se haga muy grande y que todo mundo se entere de que esto es posible, que no necesitas ser hippie para salvar el planeta, okay. Sí hay formas posibles.
Perfecto, esta ya es la última, y me gustaría que nos compartieras ¿qué te hubiera gustado saber antes de involucrarte en todo lo que conlleva la economía circular?
¿Qué me hubiera gustado saber antes? Pues mira, a mí, yo justo cuando hablo del consumismo y de todo esto, creo que lo hablo con mucha pasión porque yo lo viví muy cañón. O sea, a lo mejor las personas cuando me siguen y yo justo les digo que a mí no me importa, que yo puedo comprar ropa usada y que a mí me vale. O sea, han de pensar que yo nací así en el campo. O vete a saber qué piensan, ¿no? O sea, pero la verdad es que yo sí fui así como ultra compradora compulsiva. A mí me queda claro que yo, por ejemplo, cuando más compraba era cuando más infeliz era. Y sobre todo en la época en la que estaba ligando, o sea, en mis 20s, cuando yo me acuerdo perfecto de mí misma en un probador, esta imagen me parece ahora tristísima, pero me acuerdo perfecto de mí misma en un probador, así que además los probadores hacen que todo se te vea súper mal, no sé por qué, o sea,
ay, sí.
La luz horrible. No sé si sea la luz, ajá, la luz o los espejos o qué, pero yo me acuerdo que estaba en este probador y entonces me probé así, creo que era un pantalón, que yo dije, con esto, o sea, era como el pantalón y el outfit completo, así que yo me veía, según yo, súper bien. Uh-huh. Y que yo a mí misma me dije, y dije, con esto no me va a dejar fulanito, porque yo andaba mal con mi novio. Uh-huh. Y yo dije, con esto no me va a dejar. O sea, yo por algún motivo pensé que iba a quedarse una persona conmigo por unos pantalones nuevos. Wow. Y eso no pasó, claramente yo, o sea, a mí me cortaron y me quebraron el corazón en pedacitos, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, las personas que se tenían que ir se fueron y las que se tenían que quedar se quedaron y no tuvo nada que ver con la cantidad de pantalones que yo compraba o las blusas que yo usaba. Entonces, ahora lo veo hacia atrás y digo, claro, claro, es que volvemos a lo mismo, es que es cosa de ir al psicólogo, es cosa de crecer personalmente. O sea, yo en ese momento no fui al psicólogo, lo entiendo ahora que voy a terapia. Era cuestión de crecimiento personal, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado saber, antes de iniciar esto, eso. O sea, que estaba yo llenando huecos que no. Y creo que también me hubiera gustado saber, antes de empezar como con esta difusión, de estas cosas, me hubiera gustado ser más empática con las personas que no estaban en el mismo momento que yo. Okay. O sea, cuando empecé a transicionar hacia una vida como más minimalista y como más ambientalmente responsable, empecé a ser muy ecofascista. Empecé a ser así como muy, ¡sí, todos háganlo! Y si no lo haces, pódrete, ¿no? O sea, como regañando a todo el mundo y como... Y ahora viendo igual hacia atrás, digo, pero si tú eras así. Y si hubiera llegado alguien con esta actitud a decirte, o sea, pues tú lo hubieras mandado por un tubo y a lo mejor actualmente no serías lo que eres porque odiarías el mensaje por el claro. emisor, ¿no? Entonces, creo que me hubiera gustado saber eso, como que la empatía es la base del contagio, de contagiar tus ideas y no de estar convenciendo a las personas. Eso me hubiera ahorrado algunas discusiones y no hubiera perdido amigos.
Gracias por compartir eso, qué bonita anécdota y qué chido que lo tengas así tan presente. Yo creo que más de alguno también nos hemos sentido en esa, no tanto de que si con este outfit no me van a dejar, pero el de poner tanta felicidad como en los objetos, y coincido también contigo de, el primero es el trabajo personal, tienes que estar bien tú para estar bien con los demás, definitivamente.
Sí.
Y pues Cris, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales?
Ay, no, muchas gracias a ti por la invitación. yo estoy ahorita entre los niños y el trabajo muy ocupada, pero la verdad es que me encanta platicar de estas cosas. Entonces, de verdad, genuinamente te agradezco mucho el espacio. En redes sociales me encuentran en Instagram como @cristagram con doble S. En Facebook tengo una página que se llama Ciudades para Todos, pero en realidad no la pelo mucho. Entonces, bueno, de preferencia no me sigan en Facebook, pero bueno. Y tengo un podcast nuevecito que apenas tiene 2 capítulos que se llama también Ciudades para Todos. Está en todas las plataformas, ya saben, en Google Podcast, en Spotify, hasta en una plataforma que se llama Radio Pública. Para quien no tenga apps, se llama Ciudades para Todos, por Cristina Ayala.
Ah, súper bien eso, que haya más contenido en este formato de temáticas que nos deben de importar a todos y que todos...
Sí, nuevecitito, te detiene 2 capítulos nada más, pero bueno, ahí lo tengo.
Ahí está, perfecto. Sí. Muchas gracias, Cris, nuevamente por estar aquí, por tomarte el tiempo. Nos vemos la próxima semana.
Claro que sí. Gracias a ti.